Estamos vivos y en directo con Cope Online.
Radio Congope presenta su informativo Noticiero Congope, donde desarrollaremos los últimos sucesos acontecidos a nivel nacional y mundial que han generado noticia. Bienvenidos.
Saludos cordiales, bienvenidos al Noticiero Congope, el espacio para la voz de las provincias. Soy María Dolores Ponce. Acompáñanos a revisar los hechos más relevantes de las últimas horas.
En el Noticiero Congope, estos son los titulares.
Susana González, prefecta del Guayas, emprendió una acción inclusiva para promover la diversidad de género en la provincia. Prefectura de Azuay invierte $352,217 para mantenimiento vial y restauración ambiental en San Fernando. Flota china se aproxima a las Galápagos. Sobrepesca pone en riesgo a 6 grupos de especies. Se postergó el evento para la asunción de Ecuador en la presidencia pro tempore de la CAN. Colombia, reportan presencia de paramilitares para atemorizar a protestas.
Las provincias somos el Ecuador. Revisaremos en detalle toda la información sobresaliente de las provincias.
Páramos, prioridad de Tungurahua en el 2020. El prefecto Manuel Caizabanda presentó los resultados de la gestión del 2020. 3 componentes, ambiental, productivo y socioorganizativo, guiaron las acciones. A decir del prefecto de Tungurahua, el componente ambiental se registró con la inversión de $291,481, beneficiando a 50,000 personas y 42,000 hectáreas en los diferentes cantones. Cumplieron con la reforestación de 271,367 especies nativas. El componente productivo contó con la inversión de $675,265. Los recursos estuvieron orientados al mejoramiento de la infraestructura de riego, de revestimiento de canales, construcción de 25 microreservorios, implementación de riego tecnificado, fortalecimiento de producción lechera y mejoramiento productivo, refuerzo a microemprendimientos productivos. Mientras que en el componente socioorganizativo trabajaron en el refuerzo del compromiso de protección del páramo. Las autoridades y comunidad fortalecieron acciones y capacidades de gestión y para ello contaron con 33 planes de manejo de páramos. Prefectura de Pichincha trabajará en mantenimiento de vía en San Miguel de los Bancos. Para mejorar la vialidad en San Miguel de los Bancos, la prefectura de Pichincha trabajará en el mantenimiento de la vía La Florida, Playas del Río. Funcionarios de la prefectura mantuvieron una reunión con los dirigentes de este cantón, así como con la comunidad, con el fin de socializar detalles de la ejecución de esta obra. La institución provincial explicó que el mantenimiento de esta vía beneficiará a más de 20 familias de la zona, que se dedican a actividades de ganadería, para aportar a la reactivación de sus actividades y de la economía y turismo de este cantón. Susana González, prefecta del Guayas, emprendió una acción inclusiva para promover la diversidad de género en la provincia. La inclusión y el respeto de las individualidades debe ir más allá del discurso, y así lo reconoce la prefecta del Guayas, Susana González, quien decidió pintar en todos los peajes de la provincia mensajes de verdadero compromiso e inclusión para la comunidad LGBTI y darle una cálida bienvenida a todos y todas. En el peaje de Chivería se pintó la frase "Bienvenidos todos", en el de La Cadena "Bienvenido el respeto", en el de Yaguachi "Bienvenido la diversidad", en el de Boliche "Bienvenida la libertad", en el del Tambo "Bienvenida la igualdad" y en el de Naranjal "Bienvenida la inclusión". La prefecta González resalta el compromiso de la provincia en el reconocimiento de los derechos de la comunidad y promueve la necesidad de lograr un país unido, pero respetuoso de la diversidad. Los derechos ciudadanos y el respeto a las libertades deben ser aspectos innegociables para lograr una sociedad más justa y equitativa, expresó la prefecta. Santo Domingo se revitaliza con un sólido apoyo al agro. Agricultores de la provincia Sáchila asisten a ferias para vender directamente. Los gobiernos locales de Santo Domingo de los Sáchilas cooperan en la reactivación productiva desde varios frentes de trabajo. La empresa privada también dio dinamismo a la economía con la instalación de nuevos negocios en medio de la crisis derivada por el coronavirus. Este soporte ha decidido positivamente en las rentas de la provincia, sobre todo en los segmentos del comercio, manufactura, agricultura y ganadería, construcción y explotación de minas, que son las principales actividades. El economista Carlos Alguello indica que con base en mediciones desde el 2016, las ventas de estos sectores venían creciendo cada año en un 5% en promedio. No obstante, la emergencia sanitaria provocó una contracción que se evidenció con menos ingresos entre los meses de marzo, abril y mayo. Según sus cálculos con datos de cifras empresariales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el año pasado la tierra Sáchila registró ventas por cerca de 2.265.277 por sus cuatro principales actividades productivas. El apoyo de la prefectura para los pequeños productores y agricultores se canaliza en mesas interinstitucionales como la productiva y de emprendimiento que se reactivaron en agosto de 2020 y abril pasado. Ellos lograron reactivar su economía con ventas directas a través de las ferias de La Mata a la Mesa y Don Agro Visita Tu Barrio. Así se han hecho ventas por 33.885 hasta este primer trimestre. El gobierno provincial activó esta forma de negocio para superar las dificultades de comercialización que vivió este sector en los primeros meses de la crisis por el COVID-19. La prefecta Joana Núñez señaló que este trabajo es parte de un proyecto para fortalecer la soberanía alimentaria rural, que consiste en entregar kits agroproductivos para la crianza de pollos. Un total de 2.000 personas participan en esta iniciativa. Hasta el mes pasado se entregaron insumos a ese número de beneficiados, pero se tiene previsto llegar a 3.500. Cada paquete contiene 20 pollos y 8 libras de balanceado para la crianza. Los recursos fueron reasignados del presupuesto para las fiestas de provincialización del año anterior. Se invirtieron $40.000 que se dividieron entre las 10 parroquias rurales. El municipio apoya al aparato productivo cantonal con la exoneración de impuestos e incentivos para que lleguen nuevas inversiones. Esta medida consiste en la exoneración de pagos por multas e intereses por contribuciones prediales, patentes, alcabalas y permisos turísticos. Esta medida se aprobó en el 2020 y continúa en vigencia. Según el alcalde Wilson Erazo, se espera que esto aliente la reactivación de negocios que cerraron por la acumulación de tributos pendientes y falta de ingresos. De acuerdo con el catastro del Servicio de Rentas Internas en Santo Domingo durante el año pasado, fueron suspendidos 7.298 registros únicos de contribuyentes. En Manabí se impulsan proyectos de reactivación económica con la asesoría en la CEPAL. En Montúfar, Carchi, un certamen incentivó a 31 emprendedores. Prefectura de Azuay invierte $352.217 para mantenimiento vial y restauración ambiental en San Fernando. La prefecta de Azuay, Cecilia Méndez Mora, realizó varias actividades entre recorridos e inspecciones por la provincia y firma de convenios a favor de los habitantes de la ruralidad. De esta manera, durante la sesión solemne por los 35 años de cantonización y 459 de fundación de San Fernando, la prefecta de Azuay suscribió dos importantes convenios de cooperación interinstitucional entre la prefectura de Azuay y el GAT de San Fernando a través de su alcalde Claudio Loja. El primer convenio que se firmó fue para el mantenimiento vial en el área rural, con una inversión de $312,217, de los cuales la prefectura de Azuay aportará $258,911. Por otro lado, el segundo convenio fue firmado para la restauración ambiental de la laguna de Busa en San Fernando, con un aporte de $20,000 por cada institución, sumando un total de $40,000. Durante la intervención de la prefecta, en este solemne evento se destacó que trabaja constantemente en una planificación mancomunada a través del Azuay estratégico, el cual busca llegar a la equidad territorial, social y soberanía alimentaria. Así también anunció las diferentes obras en donde la institución ha invertido en lo que va de la actual administración en beneficio del cantón. Vialidad, $350,960. Sistemas de riego, $68,235. Desarrollo económico, $8,158. Entrega de presupuestos participativos, $73,642. Y en proyectos de género, $40,850. Una vez más, se afianza y da resultados el trabajo mancomunado como modelo a seguir dentro de la política pública de la prefectura de Azuay, encaminado a trabajar en la construcción del Azuay estratégico con todos los niveles de gobierno dentro de la provincia. Infantes en Zamora reciben atención odontológica. Las jornadas se trasladaron también hasta el barrio Nambija. Ahí 28 niños recibieron atención odontológica en territorio. A través de expresiones culturales como la danza, habitantes de San Carlos de las Minas agradecieron a la prefectura de Zamora Chinchipe por el inicio de las jornadas odontológicas en esta parroquia. Durante el evento inaugural, el prefecto Clever Jiménez dijo que se busca contribuir al buen desarrollo social y de salud de este importante sector de la sociedad. La autoridad provincial y además informó a la población que se está avanzando en los estudios a nivel de asfalto hasta la cabecera parroquial. Juntos en esta administración estamos inaugurando este compromiso indispensable para el sector productivo, dijo el prefecto de Zamora. Lida Ortega, quien llevó a sus hijos a ser parte de este beneficio, calificó de importante el apoyo. Desde 2020, Prefectura de Pichincha cuenta con protocolo de prevención y atención al acoso u hostigamiento laboral. Desde hace 7 meses, la institución liderada por la prefecta Paola Pavón protege a los funcionarios ante todo tipo de violencia de género a través de atención integral e inmediata del Centro Warmi Pichincha. A propósito del primer Tratado Internacional sobre la Violencia y el Acoso en el Mundo Laboral en Ecuador, desde noviembre de 2020 la prefectura de Pichincha ya cuenta con un protocolo de prevención y atención al acoso u hostigamiento laboral con o sin connotación sexual y violencia de género. Desde hace 7 meses, la institución liderada por Paola Pavón protege a las funcionarias ante el acoso y todo tipo de violencia de género a través de atención integral inmediata del Centro Warmi Pichincha. Este protocolo contempla, entre otras cosas, la obligación legal que tiene la institución para informar a las autoridades judiciales el cometimiento del delito. Asimismo, adopta las medidas y acciones administrativas respectivas para proteger a la víctima. Prefectura de Manabí construye 5 tapes sobre el río Briceño en San Vicente. Con maquinaria en coordinación con el municipio de San Vicente en la construcción de 5 tapes de la cuenca del río Briceño en la zona de la comunidad La Fortuna, un excavador a brazo corto realiza movimientos de tierra para la construcción de los tapes que favorecerán la agricultura y ganadería y la acuicultura. Esta zona de Briceño cuenta con decenas de hectáreas de cultivos de ciclo corto y de frutas que son llevados a los principales mercados del país. Diego Román, de la comunidad La Fortuna, dijo que todos los años es necesario contar con estas construcciones que benefician a los agricultores de San Vicente. Unos utilizan el agua para el riego de sus sembríos, otros para agua de ganado y la producción de camarón. Los tapes son los que ayudan a las comunidades a sacar su producción de plátano, maíz, sandía en la temporada más seca del año, donde no llueve para nada, señaló Jorge Hiller de la comunidad El Achiote. Jean-Paul Yadamov, técnico de riego y drenaje de la prefectura de Manabí, explicó que se aprovecha que en la actualidad el río aún tiene cauce y sirve para irrigar las zonas bajas, que están sembradas en su mayoría. Nosotros aportamos con maquinaria y la comunidad coloca tubería PVC en cada tape, dijo el técnico. Se informó que los trabajos también se realizarán en comunidades como el Valle del Río Briceño, La Estrella y La Unión. Invitan a formar parte de Academia para Emprendedoras AWE, Loja. El trabajo articulado de la Embajada de Estados Unidos en Ecuador, Cámara de Comercio de Quito y la Prefectura de Loja facilita espacios de capacitación a través de la Academia para Mujeres Emprendedoras AWE, por sus siglas en inglés, que fue presentada a la comunidad lojana. Amelia Shaw, representante de la Embajada de Estados Unidos, explicó que AWE es una oportunidad para que las mujeres emprendedoras de Loja, que llega de manera gratuita gracias al apoyo de la Prefectura de Loja, quien permite proponer un espacio adicional de formación contando además con el apoyo de la Cámara de Comercio de Quito. Michael Fitzpatrick, embajador de Estados Unidos en Ecuador, expresó que el gobierno de Estados Unidos busca promover el emprendimiento, por ello el compromiso con el programa. Porque sabemos que la mujer impulsa la economía local, de sus familias, de sus comunidades. Ahora queremos llegar a más mujeres en el país y facilitarles de nuevas herramientas. El prefecto de Loja, Rafael Dávila, agradeció que la institución provincial sea considerada en este proceso, constituyéndose en un socio que garantizará la continuidad en su ejecución. Felicitó a las lojanas que emprenden a quienes se les debe reconocer el trabajo y contribución con la economía local. En Loja tenemos un enorme potencial y estamos comprometidos con este proyecto, no solo este año, sino los años siguientes, porque estamos seguros del éxito de AWE, añadió. La viceprefecta María José Coronel indicó que este espacio permite fortalecer el trabajo de emprendimiento en Loja. Destacó el apoyo de la Embajada de Estados Unidos en la capacitación de las mujeres, labor que será retribuida para aportar con la reactivación económica de la provincia, pues la mujer lojana le apuesta al cambio, al progreso. Carlos Loaiza, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, enfatizó que este gremio desde hace unos años lleva adelante el proyecto con 24 ediciones y más de 600 mujeres que han mejorado su situación económica. En cuanto a la metodología de trabajo, se parte de la inscripción de las aspirantes a becarias. Luego se realizará la selección de 30 emprendedoras por parte de un comité. Inmediatamente será la fase de formación por 3 meses, que prevé la elaboración de un plan de negocios complementado por asesoramiento y seguimiento, participación en una feria de emprendimientos y culminación.
Informe Nacional. Revisamos los sucesos que son noticias en el Ecuador.
Flota china se aproxima a las Galápagos. Sobrepesca pone en riesgo a 6 grupos de especies. Las especies marinas deambulan sin acatar los límites de reservas y de las fronteras definidas por el mar territorial de los países. El caso de Ecuador incluye las 200 millas de la zona económica exclusiva, C, de su mar territorial continental, más una vasta zona insular que bordea el archipiélago de Galápagos. Pero entre ambas hay un corredor de 200 millas que está bajo la jurisdicción de aguas internacionales en las que pescan barcos con banderas de varias nacionalidades, en su mayoría de origen chino. Su presencia puede significar una afectación de las especies marinas, incluidas las migratorias, que están en peligro de extinción, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN. El 29 de junio de 2021, el colectivo Más Galápagos alertó que a través de la plataforma Global Fishing Watch se pudo detectar la llegada del primer barco pesquero de bandera china a las cercanías de Galápagos. Es el primero en arribar de los cerca de los 300 que integran la flota pesquera internacional que todos los años llega a esta zona. Las especies de Galápagos afectadas por las actividades pesqueras son las siguientes. Primero, más de 40 especies de tiburones, entre ellos el tiburón martillo, ballena de puntas blancas que aún son abundantes en los alrededores de las islas del archipiélago y que nadan fuera de la reserva marina y de la CE insular del Ecuador a merced de la flotilla pesquera local, de la región y la internacional. La falta de un control efectivo de las 40 millas de reserva marina protegida provocan que haya inmersiones en estas áreas. Los escualos son capturados por la demanda de la sopa de aletas de tiburón en Asia, cuyo costo puede superar los $80 en China. El 90% del total de especies de tiburones afectados están en la lista roja de especies amenazadas de la UICN. Segundo, los calamares gigantes. No hay un estudio poblacional de este recurso en la zona, dice María Cristina Celi, directora de la organización One Health Ecuador. Entonces se debe asumir que con el agrado de explotación de la flota china, la sobrepesca podría empujar que esta especie a una situación peligrosa, lo que repercute en animales que se alimentan de él, como los cetáceos, los tiburones y los atunes. 3. El pepino de mar. En este caso, dice Celi, hay que analizar cuál será la repercusión de su apertura de pesca sobre sus poblaciones. La sobrepesca de la flota internacional y local no solo afecta a las especies que extrae, sino a las que se alimentan de esta y las que caen en sus redes por temas de pesca incidental. Entonces todo va un poco más allá. El Ministerio del Ambiente y representantes de las 4 cooperativas de pesca artesanal del archipiélago acordaron iniciar la temporada de pesca el lunes 12 de julio con una cuota de 600 mil pepinos de mar. 4. Tortugas marinas. Hay que considerar que son víctimas de la pesca incidental de los barcos que usan palangre. Un arte de pesca que puede incluir millones de anzuelos en una línea larga que cubre kilómetros y que no distingue entre las especies objetivo de la flota y las otras que pueden estar protegidas. En estas caen también delfines, leones marinos y tiburones. 5. Las aves marinas. Los albatros de las Galápagos, cuya población se encuentra en estado crítico, es una de las especies de aves marinas más amenazadas del archipiélago. Queda también atrapada en medio de las redes de pesca cuando los ejemplares hacen sus inmersiones en el mar en busca de peces. 6. Las mantarrayas. La afectación se da igualmente, sobre todo por su pesca incidental. Recientemente hubo un video en la enredadera de un palangre, entonces quedan atrapadas y se ahogan, afirma Celi. Tiburones, mantarrayas, atunes, calamares, tortugas y hasta aves, las especies que son arrasadas por la flota china en las cercanías del Ecuador. Ante la llegada de la flota internacional que se asienta entre Galápagos y la costa del Ecuador, se presentará el próximo lunes una acción legal ante la Asamblea y la Cancillería del Ecuador, indica la activista. Esta semana se reportó el arribo de los primeros barcos de la denominada flotilla china que recorre el mundo con actividades pesqueras. Se postergó el evento para la asunción de Ecuador en la presidencia pro tempore de la CAN. Ecuador tenía previsto asumir la presidencia pro tempore de la Comunidad Andina de Naciones. Sin embargo, el evento fue postergado. Así lo confirmó la Cancillería de Ecuador. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia informó de la postergación del evento. Aún no hay una fecha programada para el mismo, precisó el Ministerio de Relaciones Exteriores ecuatoriano sin adelantar más detalles. Para el evento estaba previsto que el presidente Guillermo Lasso asista a Colombia. Para ello estaba también previsto que el mandatario arribe a Ecuador desde Estados Unidos el pasado 30 de junio. No obstante, se informó que su descanso médico tras una cirugía en la que se le drenó un quiste de la zona lumbar se extenderá hasta esta semana. Esto por recomendaciones médicas que recomendaron evitar viajes prolongados. El secretario general de comunicación, Eduardo Bonilla, confirmó que el jefe de Estado arribará a Quito la noche y llegará desde Miami, ciudad en la que fue sometido a intervención quirúrgica. quirúrgica. En tanto, Ecuador se venía preparando para asumir la presidencia pro tempore de la CAN. El canciller ecuatoriano Mauricio Montalvo se reunió el pasado 22 de junio con el secretario general del organismo, Jorge Pedraza, para coordinar el proceso de transferencia. En el encuentro, Montalvo destacó el compromiso del Ecuador con la integración. Habló de una particular importancia que se le asigna al fortalecimiento de la comunidad andina, como el espacio natural del país. Esa visión se alinea, dijo, a la política exterior que promueve el presidente Lasso sobre la presencia del país en el contexto internacional. El secretario Pedraza resaltó la necesidad de avanzar hacia la renovación de la comunidad andina y se comprometió a respaldar la articulación de la agenda que proponga la presidencia ecuatoriana.
Informe Internacional. Presentamos los hechos que generan noticia alrededor del mundo.
Colombia, reportan presencia de paramilitares para atemorizar a protestas. La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, de Colombia alertó de la preocupante situación debido al aumento de los eventos de conflicto armado durante las protestas de estos pasados meses y aseguró que tiene evidencia de que surgieron grupos de civiles armados en al menos 27 ciudades del país. El último informe de monitoreo de riesgos y prevención de afectaciones a los derechos humanos en Colombia de la JEP resalta el surgimiento de prácticas de autodefensa y paramilitarismo que atemorizan a las personas que participan en la protesta social. La entidad informó que tienen evidencias del surgimiento de grupos de civiles armados en al menos 27 ciudades que realizaron 56 acciones violentas entre el 28 de abril y el 30 de mayo pasados. Estas acciones van desde amenazas hasta los homicidios registrados en Dos Quebradas y Pereira en el departamento de Risaralda Oeste y en Caicedonia, Tuluá, Cali y Palmira en el Valle del Cauca suroeste. Hasta ahora se destacaban sobre todo hechos de civiles armados disparando contra manifestantes en Cali y en Pereira, que dejaron homicidios como los de Lucas Villa en la segunda ciudad, o casos como el de un motociclista armado, trabajador de la fiscalía, que disparó contra jóvenes en un bloqueo del centro de Cali y después fue linchado hasta la muerte. Estos grupos civiles armados han reivindicado ideas de autodefensa o paramilitarismo en el sentido en que los lugares donde cometen los hechos dejan grafitis pintados con siglas alusivas a la otrora Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. Se lee en el informe de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, que también revela que exmiembros de estas milicias han denunciado haber sido contactados para volverse a unir a organizaciones criminales. Además, en el 2021 se tiene en total un registro de 13 eventos de conflicto y 89 afectaciones de civiles. De este último se detiene un aumento mayor al 400%, pues en promedio se presentaron 18 afectaciones civiles en los 4 años anteriores, asegura el documento. Es decir, según la JEP, en esos 32 días aumentaron en 111 municipios de interés para el Sistema Integral para la Paz hechos como las amenazas de muerte, homicidios a excombatientes de las FARC-EP y eventos masivos de desplazamiento forzado. En el marco del paro nacional también se registraron 12 casos de violencia sexual contra manifestantes y uno contra una policía, y al menos 16 afectaciones de organizaciones que participan en los procesos del Sistema Integral de Paz, en el que está integrado la JEP. Por todo ello, la entidad considera que la situación es alarmante, ya que ve probable que empeore la situación de seguridad de organizaciones y personas que intervienen en el Sistema Integral para la Paz surgido en el acuerdo con las FARC de 2016 y compuesto por la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. El informe concluye señalando que Colombia ha sido el segundo país después de Birmania con la tasa de muertes violentas por día de protesta más elevado en el mundo, una muerte cada 36 horas, y que el paro nacional de 2021 ya cuenta con la cifra cifras de muertes violentas más altas en los últimos 44 años en el país. Las manifestaciones en Colombia que comenzaron el pasado 28 de abril, pero que en las últimas semanas ha perdido intensidad hasta casi desaparecer, dejan, según organizaciones de derechos humanos, unas 74 víctimas mortales, en las que 48 se apunta directamente a la policía, mientras que el gobierno vincula a las protestas 25 decesos y solo 3 por acción de los cuerpos uniformados. Congreso de Brasil tipifica como crimen la violencia psicológica contra la mujer. El mismo proyecto también instituye el programa Señal Roja para denunciar el maltrato escribiendo una X en la mano y mostrándola en público. Un estudio divulgado en marzo por la Red de Observatorios de Seguridad reveló que unas 750 mujeres fueron víctimas de feminicidio en Sao Paulo, Río de Janeiro, Bahía, Ceará y Pernambuco, los 5 estados que concentran a casi la mitad de la población del país. El Senado brasileño aprobó una ley que tipifica el crimen de violencia psicológica contra la mujer, cuya inclusión en el Código Penal ahora solo depende de la sanción por parte del presidente de la República, Jair Bolsonaro, ya que la iniciativa contaba con el visto bueno de la Cámara Baja. El mismo proyecto de ley aprobado por 69 votos a favor y ninguno en contra, también instituye el programa Señal Roja contra la Violencia Doméstica, que sugiere a las mujeres denunciar cuando son víctimas de maltrato escribiendo una letra X en la mano, de preferencia en color rojo, y mostrándola en cualquier establecimiento público. La ley aprobada define la violencia psicológica como cualquier daño emocional causado a la mujer que la perjudique y perturbe su pleno desarrollo o que busque degradar o controlar sus acciones, comportamientos, creencias y decisiones mediante amenaza, humillación, manipulación, aislamiento, chantaje, ridiculización, limitación del derecho de ir o venir o cualquier otra forma que provoque daño a su salud psicológica. La ley prevé una pena entre 6 meses y 2 años de reclusión, así como multa para quien sea considerado culpable. Los acusados del delito podrán ser obligados a abandonar el domicilio que comparten con la víctima para garantizar la seguridad a las mujeres. Otro de los artículos incluye el agravante de violencia doméstica en el capítulo del Código Penal sobre lesiones corporales y prevé que la pena establecida para el agresor de una mujer que le provoque lesiones puede ser elevada entre 1 y 4 años. La creación de la Señal Roja busca permitir que las mujeres que son maltratadas puedan denunciar su situación en sitios públicos, incluso cuando están acompañados del agresor. Para ello, tan solo necesitan dibujar una X con la mano y mostrarla a cualquier empleado de un establecimiento comercial o de un despacho público. Las personas que perciban la señal están obligadas a denunciar el hecho ante autoridad policial. Muchas veces la mujer vive en tal estado de opresión y miedo, siendo constantemente vigilada, que no tiene libertad ni siquiera para denunciar su situación ante la policía, explicó la senadora Rose de Freitas, que fue la ponente del proyecto en la Cámara Alta. Según la ley, corresponde a los poderes ejecutivo y judicial, así como al Ministerio Público, desarrollar un proyecto con establecimientos comerciales privados para poder implantar la iniciativa e instruir a empleados de estos lugares sobre cómo percibir la señal y cómo comunicarla a las autoridades. Aquí concluye el noticiero con Gope. Agradecemos su sintonía. No se pierda del reprise en el horario de las 17 horas, 20 horas, 23 horas, 2 de la mañana, 6 de la mañana, 9 horas y 12 del mediodía. Nos despedimos. José Luis Mena en la producción, Diana Pérez en la investigación periodística y quien les habla, María Dolores Ponce.
Con Gope Online, tu mejor frecuencia.